¿Cómo te va, Oscar?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andas?
Bien, bien, muy bien. Bueno, hay un asunto que predomina en la agenda política y es la definición ahora de la coalición multicolor de quién será su candidata única a la intendencia de Montevideo. ¿Cuál fue tu primera percepción cuando te enteraste?
Bueno, vamos por orden. Yo creo que lo del nombre es lo último. Creo que lo más importante de la coalición no era la intendencia de Montevideo, sino se instalar un gobierno, tiene todavía que nombrar los entes autónomos, las direcciones de ministerios, donde hay un tema de equilibrios políticos, de matices o líneas en el enfoque de los temas, y el proyecto declaratorio de ley de urgencia, donde hay muchos temas controversiales dentro de la coalición multicolor. Lo que a mí me llamó la atención es la importancia que le dio la coalición a la intendencia Montevideo.
La energía que se consumió.
Sí, pero además, si se diera el resultado más acorde a la tendencia, que es que gane el Frente Amplio, era un hecho absolutamente normal e irrelevante. Con estos movimientos, la coalición multicolor puso que perder Montevideo es una derrota, que no lo hubiera sido si iba naturalmente proclamando a los candidatos, yendo a una competencia como pasó hace 5 años. Nadie consideró que la Concertación había sido derrotada, sino que no había llegado nada más.
¿Y por qué se dio este rango de importancia?
Yo creo que hay errores de diagnóstico. Yo primero quisiera hacer un inventario electoral. A ver, ¿cómo está Montevideo? Primero, historia de las elecciones departamentales, de las últimas 3 o 4 anteriores. Frente Amplio siempre estuvo por encima, holgado, del 50% en las departamentales de Montevideo. La única vez que estuvo por debajo fue en 2010, que sacó el 46%, con eso también le da para ganar, porque el 14% votó en blanco anulado, mayoritariamente Frente Amplistas disconformes con la forma en que entre Mujica y Astori eligieron la candidata única al Frente Amplio, y lo que fue interpretado por los impulsores del voto en blanco, un veto a Daniel Martínez. Es decir, venimos con una historia que la intendencia, el Frente la ha ganado holgadamente, lleva 30 años de gobierno de Montevideo. Segundo inventario, ¿qué pasó en las últimas elecciones? En octubre, 27 de octubre, el Frente Amplio obtuvo el 47,4 y la coalición multicolor el 44,7. Es decir, casi 3 puntos de diferencia, en unos 25.000 votos. ¿Qué pasó en noviembre? La candidatura del Frente Amplio, 54,7, la coalición 41,4. La diferencia aumentó a 13,3%, o si se quiere, 123.000 votos de diferencia. Y este es el rango en que, con cierta posibilidad, se va a mover el Frente, entre el piso de octubre y lo que alcanzó en noviembre. Sigamos el inventario. Del punto de vista de la coalición multicolor, se demostró en noviembre, como se demostró en el 2014, el 2009 y en 1999, que una coalición no logra normalmente que la suma de los sumandos de la suma. Es decir, siempre hay pérdida, mayor o menor grado, porque esa concentración lleva al que vota A o a B o a C, no le gusta trasladar el voto a D. A ese candidato único o ese partido predominante.
Sí, no hay nada regimentado acá, son decisiones de dirigentes.
Porque son partidos, pero además son partidos separados, donde, por ejemplo, la candidatura de Manini Ríos, nosotros consideramos que era una mala noticia para el Frente Amplio, porque le retenía a la coalición un conjunto de votos que en octubre votaron a Manini, en 2014 habían votado al Frente y en noviembre votaron al Frente. Votos maninistas y si no, mujiquistas.
Ese era el escenario de más riesgo para el Frente Amplio.
digamos, por lo menos que tenía un ladrido que podía traducirse en mordida.
Ajá, ajá, bien, bien.
Que no era solo que ladraba, mordía.
Podía morder.
Podía morder. Ahora ya un elemento más global de inventario. Cuando se cambia el sistema, lo que nos sorprendió a todos los analistas fue descubrir que había cambiado la cabeza de la gente y la arquitectura. La prueba del 9 fueron San José, Flores, Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo. ¿Qué pasa? Excepto Tacuarembó, en San José, Flores, Durazno y Cerro Largo, el Partido Nacional gobierna ininterrumpidamente desde 1946. Estamos hablando casi tres cuartos de siglo. Y Tacuarembó, que es un departamento que le costó mucho más al Partido Nacional, lleva solo 60 años gobernando, ¿no? Entonces, en esos departamentos, la gente va por la plaza, mira la intendencia y la ve pintada de azul y blanco.
Claro.
Eso que no, eso es del Partido Nacional. No es quién
no
va
más,
a ser.
Claro.
Bueno. Pero además...
En realidad, muchas veces las disputas se dan en el Partido
Claro.
Nacional.
Entonces, ¿qué pasa? Que el Partido Nacional en todos lados presentó fuertes disputas. ¿Cómo va a presentar ahora Eberda Rosa Matos?
Claro.
Fue histórica, varias elecciones, da Rosa Sergio Chiesa.
Claro.
En Flores, eterna rivalidad, Mazzulo Echeverría. Pero hay un dato clave en San José. En octubre del 99, los tres partidos políticos empataron en la elección nacional. El Partido Nacional le gana al Frente Amplio por menos del 1% y sale tercero el Partido Colorado a un punto del primero.
Fue tremendo, claro.
¿No? 33% cada uno, más o menos, un poquito más, un poquito menos. ¿Cuánto saca el Partido Nacional en mayo? De ese 33, casi 34, 70.
Claro.
Porque se ve la competencia entre Chirucci y Cerdeña, que más bien era entre Chirucci y anti-Chirucci. Entonces, los anti-chiruchistas, colorados, frente amplistas, votaron a Cerdeña. Los chiruchistas, frente amplistas, colorados, sobre todo colorados, votaron a Chirucci. Y se concentró. El Partido Colorado sacó el 2%, o el 3%. Y el Frente Amplio, que había tenido el 33%, casi le gana al Partido Nacional en octubre, sacó el 16%.
Claro.
Sacó menos de la mitad. Lo mismo pasó en Tacuarembó, el Partido Colorado desapareció. Yo me acuerdo que un amigo mío en la Corte Electoral, cuando empezaron a llegar los resultados de diciembre, de mayo de Tacuarembó, dijeron, a ver, revisen que algo está mal. ¿Cómo el Partido Colorado no aparece? No apareció de verdad. Era un bicho que no existía. Entonces, Montevideo, desde hace 30 años, está pintado para la gente la intendencia
con
rojo, azul y blanco.
Claro.
Con la diferencia, además, que el Frente Amplio, que había tenido candidato único hasta el 2010, ya en el 15 exhibió competencia interna, Daniel Martínez, Lucía Topolansky, básicamente. Y ahora se presenta con lo que yo, robando el término a los comentaristas de fútbol, digo un tridente ofensivo. Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar. Carolina Cose, ya muy conocida como precandidata presidencial, presidenta Antel, ministra de Industria. Daniel Martínez, bueno, fue el que perdió por un 1,5% la presidencia de la República, pero además el intendente en este periodo, con una obra para exhibir, y Álvaro Villar, el menos conocido, que va a tener que ser puesto en la cancha. Novik demostró en 2015 que en 90 días se puede poner un candidato en la cancha. Nadie lo conocía en febrero del 2015, salvo sus amigos, digamos, o gente del Club Atlético Peñarol, o del comercio, y en mayo sacó el 23% de los votos.
Le ganó a Topolansky, por ejemplo.
Le ganó a Lucía Topolansky, en 90 días. Y Sartori también demostró que se puede tener una alta votación en 90 días.
Me decía Gandini hace algunos días, dice, el Partido Nacional, o en este caso la coalición multicolor, va a seguir perdiendo cuando genere candidatos de verano. Me lo dijo acá.
Bueno, el tema es este. Hecho todos estos inventarios, lo que vemos es, ¿qué va a haber? Una competencia dentro del Frente Amplio contra una candidata de toda la coalición multicolor. A mí me parece, como esquema de arquitectura, que la coalición, su mejor esquema, si quería salir a disputar Montevideo, era tres candidatos.
Tres candidatos.
Uh-huh. Uno, claramente de Cabildo, hiciera Manini mejor, un colorado y un blanco. Y ahí tenía la, por lo menos taponeaba fugas, uh-huh, que con candidatura única es muy difícil evitar. Pero mucho más si la idea es que acá se va a votar a cuál de los tres del frente quiero o a cuál no quiero, porque también puede ser, como yo decía, el voto anti-Chirucci.
Claro, lo de,
¿no?,
San José.
¿Te votó a Cerdeña? Sí. Bueno, sí, yo lo que no quería es que siguiera Chirucci. Claro, bueno, siguió. Claro. ¿No? Pero Chirucci Falero, uh-huh, terminó ganando Falero, ¿no?
Sí.
Es decir...
Así que vos no ves una predominancia en este tridente ofensivo del Frente Amplio, no ves que alguien saque cabeza sobre
el otro. No, todavía no hablé de eso.
Ah.
No, usted se adelanta.
Disculpe,
lo que
disculpe.
Pasa es que como hablé de Tacuarembó,
ya me desestabilicé.
Ya, todos de Tacuarembó, Gardel, los candidatos no son de Tacuarembó.
Está
claro. Bueno, tampoco son de Soriano, vamos a aclarar. Así nos ponemos a mano. Bueno. Entonces, antes de entrar a hablar de Laura Raffo, lo importante de hablar de la competencia, que el esquema era el mismo para todos si iban por el lado del candidato único. ¿Mm? Además, en este momento la coalición sí tiene cosas para perder, y es que tiene que mantener el municipio CH, es Punta Carretas, Pocitos, uh-huh, y el municipio E, que es Carrasco. Él es más fácil con tres candidatos que con uno. Es verdad que Laura Raffo tiene el perfil adecuado para disputar con éxito el retener para la coalición multicolor la alcaldía de Punta Carretas Pocitos y la alcaldía de Carrasco. El perfil de ella, una economista de un nivel sociocultural y socioeconómico de esos barrios, conocida por, sobre todo por su presencia televisiva, estoy hablando para el gran público, uh-huh, uh-huh, ¿no? Respetada, es una candidata que puede ayudar o asegurar que no haya cambios en los municipios CH y E, que es un desafío para la coalición multicolor. El tema es que tienen que hacerla conocer en el resto del país, de Montevideo, porque no tiene una presencia pública de la multiplicidad que podía tener algún otro candidato que más de haber estado más medios de comunicación, uh-huh, y con cosas más populares, ¿no? La economía es más restringida. Pero además, bueno, la gran incógnita es cuál es el desempeño de su persona, otra cosa de la coalición, uh-huh, como tal, en el cinturón de Montevideo, ese semicírculo, uh-huh, de Casa Valle, Santa Catalina, Casa Bo, es un incógnito.
Oscar, y decime vos, por ejemplo, que sos un viejo lobo de estas lides, ¿no? ¿Y cuáles son las razones para lo que... parece obvio lo que tú describías. Esto era otra competencia con tres candidatos. ¿Por qué razón la coalición, que como tú bien dices, está ahora también muy enfocada en lo que va a ser la gestión a partir del 1 de marzo, se mete en este berenjenal y define una candidatura?
Sí, hay dos cosas que no entiendo. Uno, claramente el que quería tres candidaturas era Cabildo. Uh-huh. Y me parece que el que tenía más claro el diagnóstico por el peso que tiene en los barrios donde más puede disputar con el Frente Amplio. ¿Mm? Y darse cuenta que la candidatura única en esos barrios solo andaba si era un candidato como el propio Manini, claro, que no era aceptable por los otros. Uh-huh. Y además quizás tampoco era tan buen candidato para disputar en el resto de Montevideo, uh-huh, ¿no? O en la costa, sobre todo, que es donde votó más débil Cabildo.
Sí, sí.
¿Por qué fueron por este camino? No lo puedo saber. Yo diría que la pregunta inicial para mí es ¿por qué le dieron esta importancia a Montevideo?
Eso.
¿No? Porque si decían, bueno, Montevideo, las posibilidades son mínimas, igual que Canelones, lo jugamos a todo el resto del país, con altas probabilidades de ganar, tanto que hicieron movimientos en Rocha, para ver si pierde el Frente Amplio. Hicieron un movimiento en Salto para ver si el Frente Amplio gana, uh-huh, porque el otro error de la coalición es que cuando el Frente Amplio apenas le ganó a el Partido Colorado por un par de miles de votos, en una elección polarizada mano a mano, en un momento que el Frente está más débil, en el interior y en Salto, se divide la oposición, porque sale el Partido Nacional a competir y captar a la mitad de Cabildo Abierto para disputarle a Coutinho. Y se va a una elección de tres, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, que básicamente queda personalizado en los tres más destacados, Andrés Lima, Germán Coutinho, Albizu, y esto puede hacer que el Frente tenga más posibilidades de retener la intendencia, porque perdiendo votos y perdiendo muchos, lo que necesita ser el mejor de tres. Salvo que en los últimos 15 días se vea que entre Coutinho y Albizu uno de los dos desnivela y la gente se le cambie para decir, no, antes que gane el Frente prefiero a este otro, Coutinho o Albizu.
Claro.
Pero complicó un panorama que estaba sencillo.
Un panorama que estaba sencillo, está complicado, y sobre todo uno se pregunta en qué medida va a haber un pase de facturas luego, a partir del 1 de marzo, ¿no? Pero eso, bueno, en todo caso, lo vamos a considerar más adelante.
Uno diría, yo no hubiera hecho esa prueba, ¿no?
Por ejemplo, me quedan 2 minutos, Oscar,
sí,
para que me digas la carrera interna del Frente Amplio.
Bueno, la carrera interna del Frente Amplio no se puede saber hasta que empiece la carrera, estén en la cancha, a ver cuánto juegan los apoyos políticos y cuánto juega los candidatos como tales.
¿Pero quienes dan a Daniel Martínez como ganador, por ejemplo?
No hay datos. Entonces, lo que se puede decir es esto. Los grupos que apoyan a Daniel Martínez obtuvieron entre el 13 y el 14% en octubre. Los grupos que apoyan a Carolina Cosa obtuvieron entre 13 y 14%, lo mismo. Y los que apoyan a Villar, el 20%. Es decir, la parte apoyo de grupo favorece claramente a Villar. La gran incógnita, bueno, pero esto se traslada
al votante.
Sobre todo el MPP, que no ha trasladado casi nunca los votos cuando el candidato no es Mujica. ¿Esta vez lo traslada o no? No se puede decir ni que sí ni que no, es una incógnita. ¿Cuánto pesa la potencia de Daniel Martínez como candidato presidencial y los errores que se le atribuye a Daniel Martínez en la candidatura presidencial? Entonces, ahí para mí es una elección que, hasta que no haya números más que claros, es abierta, ¿no? Y lo último es esto. Para mí en la coalición hay un error de diagnóstico cuando hablan, bueno, esto es continuidad o cambio. Una cosa era continuidad o cambio del gobierno nacional, donde había una alta desafección al gobierno nacional del Frente Amplio. No hay una desafección al gobierno departamental de Montevideo, que no es prácticamente ningún mérito del Frente Amplio. Casi ninguna intendencia del país, las dos terceras partes de la intendencia del país, hoy, hace 5 años, y hace 10 y hace 15, tuvieron amplio apoyo, amplia valoración de su población. La tiene el Partido Colorado en Rivera, la tiene el Partido Nacional en San José, o en Cerro Largo, o en Tacuarembó. Es decir, cuidado con trasladar mecánicamente la competencia nacional con la departamental, aún en Montevideo, donde la intendencia no está mal vista.
Claro, claro. Bueno, eso fue lo que manifestó el expresidente Sanguinetti, ¿no? Eso de la continuidad del cambio como concepto, casi que como un eslogan de campaña. Vamos a ver más adelante. Óscar, te vamos a recibir con mucho gusto en cualquier momento por aquí, ¿eh?
Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes.